Son las 7 de la mañana, 39 minutos. El doctor Andrés Vecino es un médico colombiano, es profesor e investigador del Departamento de Salud Internacional en la Universidad Johns Hopkins y nos atiende a esta hora. Doctor Andrés, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
Hola, José Manuel. Buenos días a usted y a toda su audiencia. Gracias por la invitación.
Pues, doctor Andrés, siempre es importante oír sus apreciaciones sobre lo que está pasando, sobre las decisiones que se están tomando en materia de salud pública, y yo quiero comenzar justamente por ahí. Se ha hecho énfasis en las distintas etapas, 5 en concreto, que tendrá la vacunación en nuestro país, en Colombia, y valdría la pena que pudiéramos explicarles a los oyentes la importancia de que esas etapas efectivamente se respeten, y si usted encuentra apropiado el ritmo, digamos, de vacunación y la priorización que ha hecho el gobierno colombiano y que ha anunciado a partir del mes de febrero del año entrante. Doctor Andrés.
Pues, José Manuel, yo digamos que la forma como se ha planteado la priorización de la inmunización en Colombia sigue tanto las recomendaciones internacionales como lo que se ha empezado a hacer en otros países. Vemos que, el primer grupo de vacunas será administrado a mayores de 80 años y a personal de salud de primera línea, que son las personas primero más expuestas y con mayor riesgo de fallecer por COVID, seguido de la vacunación a mayores de 60 años, es decir, entre 60 y 79, que son aproximadamente 7 millones de personas, y trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. Esto incluye todas las personas que están en el hospital, pero que no trabajan directamente con personas con COVID. Seguido de personas con comorbilidades que tienen menos de 60 años y profesores de educación básica y secundaria. Esto es fundamental porque esa es la principal barrera por la cual no podemos empezar a abrir los colegios. Son alrededor de 3 millones de personas. Esto sigue de ocupaciones de alto riesgo. Estos son militares, policía. La fase 4, que son alrededor de 4.900.000 personas, y finalmente la fase 5, que son alrededor de 17 millones de personas, que son todos los personas entre 16 y 59 años. Con las 40 millones de dosis, teniendo en cuenta que cada persona debe vacunarse 2 veces, se estarían cubriendo las 4 primeras fases, y con eso se estaría cubriendo las personas primero más expuestas y segundo las personas que tienen mayor riesgo de fallecer por COVID.
Claro, doctor Vecino, se anuncia este plan de vacunación y al tiempo llega la cepa o variante encontrada en Reino Unido a Chile. Esa cepa, doctor, dicen se transmite más rápido, pero no es más letal. ¿Servirían estas vacunas a pesar de la cepa?
Pues en principio los virus mutan todo el tiempo. Y los virus tienen múltiples variantes que de hecho han sido, por ejemplo, identificadas en Colombia, variantes de otro tipo. El caso de esta cepa es que en particular se dio con un incremento en la transmisión y se supone, esto no está comprobado, que esta cepa está vinculada a un incremento en la transmisión, que es más infecciosa. Eso no quiere decir que sea uno más letal. 2, que podamos todavía comprobar que es más infecciosa, y 3, tampoco que no vaya a ser cubierta por la vacuna. Es posible que en algún momento haya alguna variante que implique que las vacunas sean menos efectivas, sin embargo, usualmente con las vacunas hay reacción cruzada, es decir, si usted se vacuna, por ejemplo, con vacunas actuales de influenza, esas vacunas usualmente se enfocan en una cepa o en una variante específica. Es posible que usted se infecte de otra variante, otra cepa de influenza, pero sin embargo se regenera una reacción cruzada que de alguna manera lo protege. Lo más importante de estas vacunas no es proteger 100% la infección, sino particularmente reducir la letalidad, es decir, la posibilidad de morir por cuenta del COVID.
Así es. Ahora, doctor Vecino, ayer se conocieron muchas críticas, entre ellas una del presidente electo Joe Biden, a la manera en la que se está vacunando en los Estados Unidos. En particular hay dos críticas que yo resaltaría. La primera, que hay un exceso de vacunas sobre la capacidad de aplicación. Hay muchísimas vacunas guardadas sin que se tenga quien las pueda aplicar. Y en segundo lugar, que se le está aplicando a gente que es muy diferente al perfil de personas que están en alto riesgo de mortalidad o de letalidad, usted me dirá cómo se dice, frente a quienes se le aplican. Es decir, que, por ejemplo, a las personas con comorbilidades y mayores no se les está aplicando tanto como a personas jóvenes. ¿Usted cree que eso nos podría suceder aquí o el sistema, la manera en la que se ha priorizado por fases aquí en Colombia y la manera en la que se sacó a las EPS del sistema de vacunación permitiría llevar directamente la vacuna a quienes la necesitan en Colombia más rápidamente?
Sí, ese es un buen punto. Realmente, en sistemas de salud fragmentados como el de Estados Unidos y particularmente tan diferentes a través de los diferentes estados, estos retos logísticos pues ocurren, ¿no? Y digamos, es muy posible que ahí haya no solo problemas de distribución, sino problemas de pérdidas de unidades. Yo creo que en Colombia, dado que el proceso se está centralizando un poco más, es menos riesgoso que eso ocurra, pero digamos, en todos los procesos de vacunación siempre hay pérdidas de unidades, siempre hay dificultades para llegar a las personas y yo supongo que las autoridades de salud, tanto el Ministerio de Salud como las autoridades locales, tienen eso, digamos, en sus planes. Yo veo tres riesgos grandes. Uno de ellos es que las personas no aparezcan para la primera dosis. Y esto puede ser en parte derivado de el miedo que genera la vacunación. Segundo, que las personas no aparezcan para la segunda dosis. Y tercero, digamos ya los problemas de oferta, porque estos dos primeros serían más de demanda, problemas de oferta, digamos, en la logística específica. Sin embargo, digamos, Colombia ya tiene un plan de inmunización robusto, que tiene que fortalecerse particularmente en los aspectos de cadena de frío, pero yo confiaría que en la gran mayoría de los casos la vacunación sería la correcta. Entre otras cosas porque empezamos con, por ejemplo, personal de salud, que es más fácil de identificar. Quizás puede ser más difícil cuando estamos tratando adultos mayores de 80 años, personas que tienen más dificultades en acceder telefónicamente, personas que tienen más dificultades en atender a la cita a la hora y el día que es. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver problemas que seguramente se van a ir arreglando, digamos, a medida que se presenten.
A esta hora estamos hablando con el doctor Andrés Vecino, reconocido médico colombiano, profesor e investigador. Para el doctor Vecino tiene una pregunta Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos.
Doctor Vecino, ¿cuándo cree usted, si se cumplen los cronogramas establecidos, que llegue a haber una inmunidad de rebaño? Es decir, que haya tanta gente inmunizada que no se extienda la pandemia en el continente americano, por ejemplo, o en Estados Unidos. Yo sé que es muy difícil calcularlo, o en Estados Unidos o en Colombia. ¿Qué cifra podría dar usted en materia de inmunidad de rebaño en lo que tiene que ver o con Colombia o con Estados Unidos o con el continente americano?
Pues, Juan Carlos, yo la verdad efectivamente no me atrevería a dar un momento en el tiempo. Lo que sí le puedo decir es que los cálculos empiezan a ser con 70% de la población cubierta. Pero el 70% de la población es el inicio de la inmunidad de rebaño. La mayoría de enfermedades requieren inmunidad encima del 90% para tener efectivamente dicha inmunidad de rebaño, que, valga la pena aclararlo, se adquiere a través de la vacunación, no a través de la infección. Entonces, los cálculos que estamos haciendo a 70% son para iniciar esa inmunidad y para desacelerar la infección. No quiere decir que no, digamos, que el virus desaparezca y no quiere decir que haya riesgos de brotes específicos, paquetes específicos de población que quizás no fueron inmunizados en algún momento, digamos, en en el siguiente año o en años subsiguientes. Y esto creo que es importante porque lo que estamos viendo hoy con el incremento de casos en el país muestra que esas cifras de inmunidad de rebaño que se enfocan en promedios realmente son engañosas de alguna manera, porque lo que está ocurriendo en esta época decembrina es que grupos muy homogéneos de población se están uniendo alrededor de las fiestas y esos grupos están empezando a infectarse, y es por eso que los casos están incrementando incluso por encima de lo que uno esperaría con interacciones promedio, dado los niveles de inmunidad que tienen ciudades como Barranquilla. Entonces, existe un riesgo de que hayan grupos de población que no sean inmunizados y que esos grupos tengan brotes en el futuro. Entonces, hablar de inmunidad de rebaño es muy difícil, digamos, uno esperaría que al alcanzar el 70% de la población y poblaciones más móviles, poblaciones más expuestas, como el personal de salud, como las personas que están en profesiones de riesgo, la epidemia empezaría a ralentizarse.
Sí. Profesor, a mí me confunde muchísimo es la inmunidad que dé cada vacuna, independientemente de la que sea, porque eso aún no está claro en el mundo. Por ejemplo, yo me pongo la de Pfizer, un ejemplo, y a mí me dicen, mire, esta tiene 4 o 5 meses, ahí se le acaba la inmunidad porque no tuvimos más allá quienes la investigan. Entonces, me preocupa que lleguen esos 4 o 5 meses que me pusieron mis 2, 3 dosis, en fin, y ya yo sienta que se acabó porque eso me dijeron, y todavía están en el proceso de la primera etapa de vacunación. ¿Qué hay? ¿Qué contingencia hay? ¿O cómo le van a informar a la ciudadanía de cuánto tiempo de inmunidad tiene la vacuna que se está poniendo?
Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que en principio tenemos conocimiento de la inmunidad es por los tiempos en los que otras personas han sido vacunadas en estos ensayos previos. Eso no quiere decir que estas vacunas eventualmente provean inmunidad digamos por un tiempo más prolongado. Simplemente es que en este punto no lo sabemos. Y es por eso que en el mundo de las vacunas muchas personas dicen que a veces es mejor ni ser el primero ni ser el último, porque se necesita un poco de la experiencia previa de otros países, precisamente no en las fases 3, que son cortas, como ustedes vieron, con un número limitado de personas, sino en el momento en el que se empiezan a aplicar en la población general, para realmente ver si estas vacunas quizás proveen inmunidad, digamos, más duradera. Realmente en este punto no es que la vacuna de Pfizer o cualquier otra provea 5 meses de inmunidad, simplemente que no sabemos si provee más tiempo de inmunidad, y eso es lo que vamos a aprender, digamos, en el tiempo. Entonces, en principio, uno lo que esperaría es que estas vacunas provean más inmunidad que la infección, eso es fundamental, y que por tanto provean una vacunación más prolongada, pero realmente el tiempo de inmunidad solo lo vamos a conocer más adelante. Hay muchas vacunas, una de ellas es la de la influenza, y otras también, que tienen que ser renovadas cada cierto periodo de tiempo, y es posible que eso nos ocurra con la vacuna del COVID.
Ahora, doctor Vecino, quería conocer su opinión a propósito de un pronunciamiento que hizo Mike Ryan, que es uno de los responsables de la Organización Mundial para la Salud en materia de pandemia, sobre todo con un espíritu pedagógico, ¿verdad?, para entender qué fue lo que quiso decir y a qué debemos atenernos. Cuando en una rueda de prensa a comienzos de esta semana se afirmó que cada vez es más probable que el COVID-19 se convierta en un virus endémico, es decir, que no desaparezca con las vacunas y que su peligrosidad en consecuencia se verá reducida como consecuencia de un programa global de inoculación y las distintas terapias desarrolladas. Eso en la práctica, ¿en qué se traduce? ¿Es la realidad y la inminencia de tener que convivir con el COVID permanentemente a la par del programa de vacunación?
Sí. Definitivamente existe, especialmente por estos problemas de distribución y porque va a ser muy difícil lograr inmunizar a toda la población mundial al mismo tiempo, es muy posible que este virus, al menos por un tiempo, permanezca lo que se conoce como endémico, es decir, con una transmisión constante pero a bajos niveles, algo así como lo que ocurre con el Zika. Ustedes recordarán que hace unos años tuvimos estos grandes brotes de Zika en el país y en otros países de la región, donde había mucha gente que se estaba infectando, y digamos vimos por supuesto las consecuencias después en los recién nacidos. Tiempo después, y estamos hablando de la actualidad, todavía hay Zika en el país, y el Zika ya es endémico, pero las tasas de transmisión son mucho menores porque hay otras personas que ya han sido infectadas y tienen algún grado de inmunidad contra esta enfermedad. Entonces, lo que uno esperaría es algo similar, que el COVID conviva con nosotros y que tengamos que vacunarnos, digamos, con algún grado de frecuencia. Importante es que las vacunas, todavía no tenemos de hecho evidencia que las vacunas reducen la transmisión. Eso es algo que aprenderemos en el tiempo. Pero las vacunas, lo que han demostrado hasta ahora es que sí reducen los síntomas y esperamos que esa reducción de los síntomas implique que se reduzca la severidad y la letalidad. Entonces, ojalá en un futuro en el que el virus es endémico, nos dé COVID-19, pero sea simplemente menos letal, sea, digamos, una enfermedad respiratoria menor. Eso es lo que uno quisiera que ocurriese si la población está vacunada y si el COVID-19 continúa, digamos, circulando en el mundo.
Doctor Vecino, y no quiero despedirlo sin preguntarle por la nueva cepa, de la que además ya tenemos noticia, ha entrado a Sudamérica. ¿Algo de qué preocuparnos frente a eso? ¿Alguna palabra para hablar sobre la nueva cepa entre nosotros?
Yo creo que con respecto a la nueva variante, digamos, es esperable que el virus mute. Existe evidencia indirecta, y realmente eso no ha sido confirmado, de que esta variante es más contagiosa, pero no quiere decir que sea más agresiva en términos de complicaciones y de letalidad. Yo lo que diría es que más que preocuparnos por esta cepa específica, por esa variante específica, porque va a haber otras, lo que realmente tenemos que apuntarle ahora es continuar cuidándonos. La vacuna ya está a punto de llegar al país. Realmente no vale la pena arriesgarnos a 2 meses de empezar a vacunar a la población, porque la idea es pasar más fiestas juntos con la familia y no que esta sea la última. Realmente estamos viendo un incremento serio de casos. Yo a modo personal me temo que este brote sea peor que el primero. Entonces, yo sí creo que hay que cuidarse más ahora, especialmente porque ya viene la vacuna y hay que tener paciencia.
Pues, doctor Andrés Vecino, médico colombiano, investigador, profesor, gracias como siempre por darnos sus luces aquí en RCN Radio. Ha sido muy interesante oírlo a propósito de estos últimos temas y del anuncio de las distintas etapas o fases de la vacunación en Colombia. Un buen día para usted y un feliz año también.
A ustedes muchas gracias, feliz año para todos y todas y por favor cuídense.
A cuidarnos todos, tiene usted razón. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Ustedes oyen RCN Radio.
RCN Radio.